Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Ramiro Brianza al aire de Fuga de Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juliana? ¿Dancilio? ¿Todo bien?
Muy bien. Hoy tenemos dos invitadas.
Sí, hoy estamos en una nueva columna de primera edición. En este caso vamos a recibir a Carmen Ruiz y a Silvia Mota del Club Extremos Lectores. ¿Cómo están?
Bienvenidas.
Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Bien, hoy vamos a estar conversando sobre recorridos lectores y mapas de lectura. Conversamos sobre itinerarios, autobiografías y vicisitudes del camino con el Club de Extremos Lectores, porque la lectura, ya lo sabemos, es un viaje. Así presentaban ustedes este espacio junto a Joana Pelufo, a quien le mandamos un saludo, que siempre está a la escucha en cada una de las primeras ediciones. Para comenzar, ¿cómo surge Extremos Lectores?
Bueno, yo te paso la posta porque ella es de las iniciadoras, las que empezaron el club. Yo arribé después.
Fundadora.
Ahí está, fundadora.
El Club Extremos Lectores, en realidad en 2014 hubo un llamado en el Centro Cultural de España para un club de lectura y que lo coordinaba Alejandro Ferreiro. O sea, inicialmente era el club de lectura del Centro Cultural de España, y allí nos reunimos unas 20 y pico de personas y funcionamos durante 2 años con la coordinación de Alejandro. Cuando finaliza eso, un núcleo de los que siempre íbamos, queríamos seguir. Entonces hablamos con el Centro Cultural si nos seguían prestando el espacio como para autogestionarnos, y bueno, ahí fue que seguimos hasta ahora. Y bueno, con muchas formas distintas de organizarnos y eso, pero un poco por ahí es el origen.
Así que llevan ya casi una década.
Exacto. Sí.
Y si algo se puede decir es que hemos sido flexibles, porque hemos ido y venido con distintas formas de construcción del espacio, ¿no?
Uh-huh. Así que, pero siempre con esa sede.
Sí, siempre con esa sede. Sí.
¿Y en qué consisten las actividades que realizan?
El club en un principio se reunía cada 15 días, los sábados. Se elegía, cuando lo coordinaba Alejandro, él proponía una lectura de un autor español y de un uruguayo alternativamente. Empezamos con Felisberto Hernández, por ejemplo, seguimos con Vila Matas. Después nosotros empezamos a buscarnos distintas maneras de organizarnos nosotros mismos, de proponer. A veces nos turnábamos, nos sorteábamos por meses quién proponía la lectura. Y básicamente era leer y después juntarnos a conversar. A veces del libro, a veces de un millón de otras cosas, ¿no?
¿Cómo íbamos a conversar sobre recorridos lectores? Y bueno, ¿cómo fue el recorrido lector de este club?
Que caótico.
Sí, sí, se puede resumir como
claro,
caótico.
Cuando entró Silvia no entendía nada, ¿no?
Ah, sí, fue muy gracioso.
Bueno, Silvia, ¿cómo fue para vos cuando ingresaste? Bueno,
para mí fue traumático. No, esto es exagerado. No, simplemente es que justamente era una estructura tan amplia y tan libre que yo no entendía del todo dónde estaba y qué se hacía, hasta que fui viendo cómo se operaba y me adapté y me acoplé. Y hoy estoy feliz y hemos seguido moviéndonos de distintas maneras, de tal forma que la gente se incorpora fácil y se siente cómoda fácil. Porque nos reímos mucho, además.
Sí. Durante muchos años fue un club cerrado. Discutíamos todos los años si lo abríamos o si no, y siempre decíamos que no. Y el año pasado, bueno, después estuvimos como un año que botamos un montón de libros y no leímos nada. Dijimos, esto está mal.
Acá hay algo que está fallando.
Acá hay algo que no. Bueno, entonces al final aflojamos y por suerte lo abrimos y ahora somos como 23 y está de vuelta, esa cuestión de que, bueno, que realmente el entusiasmo por juntarnos a discutir. El último libro, todos comentábamos, todos lo leímos, invitamos a los autores. En la actividad que tú me preguntabas, lo que hacemos es invitar a los autores cuando es posible.
Claro.
Comentar con ellos. Incluso en pandemia tuvimos algunos a distancia, por Zoom, yo qué sé.
Sí, fue con Calderón, ¿verdad? Que estuvimos
con Calderón
a distancia.
Y también con una
escritora argentina, Silvia Iparraquirre, que lo hicimos por Zoom, ¿no? Uh-huh. Lo cual fue fantástico. Para nosotros,
claro,
no sé si para ellos, pero para nosotros sí.
¿Cómo, y bueno, qué libros se han topado en este, en esta recorrida?
Bueno, te cuento los extremos como para empezar, sí, digo, sí, digo, sí. Este, como para abrir, porque ya te digo, en 7 años, 8, no, casi 10 es un montón. Pero digo, el de arranque fue Tres historias longevas de Feliberto Hernández, que estuvo precioso, porque aparte fuimos a la Biblioteca Nacional y vimos como el archivo de Feliberto y pila de cosas. Y ahora, el último que estamos leyendo ahora este mes, es Una guía en el arte de perderse, que es de Rebecca Solnit, es una autora estadounidense, que ya la habíamos leído como por fuera de los libros del club, y Leticia, que es una compañera, lo propuso, Leticia Mori, y es hermoso. Y me hacía gracia porque, claro, en esto de los mapas, que ahora les cuento por dónde viene, cuando comentábamos cómo presentarnos, Joana me decía, ¿sería una guía para hacer un extremo lector? Y yo, no, porque nosotros es todo lo contrario, sí. Es como eso, es una guía para perderse en todo caso, sí. No como para decir lo que hay que hacer o lo que hay que leer, ¿no?
En la contratapa dice, perder el rumbo en sentido figurado y literal, desorientarse y desaparecer. Todo lo opuesto.
Sí. Bueno, ¿y cómo funcionan estos mapas en un no mapa, en realidad?
En un no mapa, no, lo del mapa surgió porque tenemos un grupo de WhatsApp que es medio una locura también, pero por ahí tiramos de todo, pero un día empezamos a conversar como de las esas lecturas medio inconfesables, que no son las lecturas de que uno dice, ay, leí esto, sino lo que no sí, mirá que yo leía Corintellada, mirá que yo leí claro. El horóscopo de Ludovica, yo qué sé, viste, no sé, la lectura blanda, ponerle que le dicen a veces, empezamos como a jorobar con eso y a ver, bueno, pero cómo uno hace el recorrido hacia la lectura, cómo te convertís en lector. Entonces empezamos como a armar mapas. Yo me colgué y empecé como a hacer, ¿viste? Desde que era chica, a pensar, bueno, los libros que me traían, lo que había en mi casa, los kiosquitos, las revistas de canje, ¿viste? Que uno iba.
Sí, le contamos a la audiencia que en este momento hay mapas en este arriba de la mesa de la radio.
Y después, bueno, eso, yo qué sé, en la adolescencia que entras por otro lado, empezamos a comentar, como claro, también hay una cuestión generacional, hay cosas que toda una generación entró por el mismo lado,
claro.
Y después no, yo qué sé, yo después con mis hijos, digo, encontré otras vueltas y otros autores, y después cuando entré al mundo digital, digo, para mí, yo tengo 60 años, digo, cuando el mundo digital fue, yo estaba grande, y pero ahí te abre otra puerta. Y lo del club, que claro, la lectura en colectivo es como maravilloso en eso de que no estás como vos solo con el rollo del libro y es, lo de ser extremo lector tiene que ver con eso también, como de leer desde otra manera, con otros cruces.
Yo creo que esa cosa del intercambio entre los lectores amplía muchísimo los sentidos del libro.
Claro.
Es decir, se abren puertas grandísimas y ventanas y todo lo que puedas abrir a la lectura al ponerla en común, ¿no?
Incluso me imagino debe inspirar como nuevas lecturas
por
cuando los otros empiezan a relacionar con otros escritores, otras novelas.
Por supuesto, sí, cual. Sí.
Sí, sí, es un bueno, tráfico de libros.
El otro día que tuvimos una reunión con nunca me sale el nombre, que fue preciosa, porque ella es muy accesible y muy alegre. Y nosotros estábamos en Vena también y participamos todos. Pero surgieron 15.000 títulos de libros en esa reunión, de los cuales ojalá hubiéramos tomado nota de todos, pero...
Tomamos nota.
¿Sí?
Sí, está bueno. Toda nota. pero te hacía como esa cosa de entusiasmo, y bueno, después hemos participado en ferias, digo, en la Feria del Libro de San José, en la de Maldonado, en actividades del Centro Cultural que hizo la Noche de las Librerías, en el Paseo Tristán, hemos hecho algunas... presentaciones así, y después algunos estamos haciendo talleres, hicimos primero dos compañeras, Débora Núñez y Rosa Pasechi, empezaron haciendo talleres para el Club Danubio, para los juveniles, para los muchachos y para las chicas, y después seguimos con otro grupito de club también, hicimos en Danubio con niñas y con adolescentes, y este año tenemos una experiencia ahí en que estamos intentando que
cuaje
en Casavalle, en la biblioteca Casavalle, para mediadores. Pero bueno,
así que además de las reuniones se realizan actividades de promoción de la lectura.
Algo así, sí. Claro. Sí, sí. Más que de promoción es como de contagio. Digo, de,
bueno, nosotros, bueno, sí.
A nosotros nos gusta, yo qué sé, ¿verdad? Si usted quiere leer, está buenísimo.
Hasta hemos leído coralmente.
También.
Sí.
Sí.
En el Paseo Tristán una de las cosas que hicimos era como una lectura tipo
al unísono.
Al unísono.
Exacto. Empezamos, éramos como 7, 8, primero todos leíamos textos distintos y en un momento leíamos uno en conjunto, ¿no?
Medio performance.
Algo así, sí. Jugamos un poco.
Eso fue el año pasado en el Paseo Tristán.
Este año hicimos como teatro con luz negra y lecturas ahí en el Paseo Tristán. Eso del coro fue antes de la pandemia, me parece, ¿no?
No.
Fue cuando el paseo estaba dedicado a Idea Bellariño, sí. Pues me acuerdo que leímos Idea, ¿no?
¿Era en la pandemia o antes?
No me acuerdo.
No me acuerdo. Yo creo que hace 2, 3 años fue.
La pandemia fue todo un tema también, pero seguimos ahí, aunque sea a distancia.
¿Cómo se manejaron en pandemia?
Por Zoom. Uh-huh. Y a veces cada tanto decíamos, bueno, nos juntamos un ratito en el parque, aunque sea.
No, pero además hicimos una cosa que me parece que fue interesante, que fue leer por teléfono. A la gente que quisiera escuchar.
La emergencia.
Nosotros designábamos 3 o 4 autores y les dábamos a elegir. De estos 3 o 4 autores, ¿cuál de ellos eligen? Ponele que dijeran Benedetti. Entonces nosotros le leíamos un cuento de Benedetti.
La gente te llamaba, teléfono. Teníamos un celular que era como una guardia, ¿no?
Ahí va, eso
lo tenías una semana. Entonces la gente tenía el número, se había promocionado y si la gente tenía una emergencia poética te llamaba y era muy divertido porque yo estaba en cualquier lado, yo que se me agarraba trabajando en el hombre, decía, para un poquito, decía, venía.
Muy interesante.
Genial, yo qué sé, eso estuvo bueno.
Y la gente le respondía después, les hacía comentarios.
Sí, claro, a veces sí.
La interacción, la norma era que la interacción era esa nomás, ¿no?
Pero bueno. Claro.
Y me acuerdo de una compañera que decía, ay, pero ¿y si me llama a las 3 de la mañana? Le digo, no, pero esa hora pagan.
Hay una larga hora, atención, claro.
Pero como ves, es movido y nada aburrido, porque estamos en permanente acción, ¿no?
Sí, sí, el nombre de Extremo le va muy bien a su club de lectura. Bien, ¿el club en este momento ahora se encuentra abierto o han vuelto a votar a cerrarlo?
No, por ahora lo tenemos abierto. Ya dijimos, ahora ya es un movimiento, mejor lo vamos. Pero sí, en el Instagram, si buscan Club Extremos Lectores, está colgado mismo el formulario, es muy sencillo.
Bien.
Y no lo no hacemos durante años, cuando no queríamos abrir, fantaseábamos, bueno, les vamos a poner unas pruebas súper crueles, a ver si pasan, pero no. Y la verdad que están todos contentos los que han venido, decimos, se van a ir corriendo, porque esto van a decir, ¿qué es esto? Pero no.
Así que, no, al contrario, cada vez vienen y vienen con muchas ganas y participan mucho, ¿no? Así que.
Y está bueno lo intergeneracional también, porque gente de todas las edades, yo que viene como de distintos palos, entonces eso te da como otra cosa también, ¿no?
Y también me imagino que inciden en su recorrido y en sus mapas lectores.
También, porque cada uno propone distintas cosas, claro. Sí, nos peleamos también, no es que nos ponemos todos de acuerdo y peleamos para que salga tal libro, así como.
Bueno, al final, la última que estamos sacando, que vamos a leer, es hacemos una encuesta.
Así es,
se votamos, proponen varios y si hace la encuesta en la que tenga más votos ese es el libro que se va a leer. Pero digamos la opción democrática está.
Claro. Y en la actualidad se juntan entonces ¿cuántas veces por mes?
Ahora dijimos una vez al mes, pero a veces nos juntamos como por fuera, digo, eventualmente por alguna otra cuestión, ¿viste? Por ejemplo, cuando vino Irene Vallejo, fuimos varios a verlos. A veces hay actividades de la red en las que participamos. Uh-huh. Hicimos el brunch con Ramiro Sánchez, yo qué sé. Y nos encontramos en otras cosas.
Esa fue una linda posibilidad porque fuimos todos. Claro. No sé si fuimos todos, pero fuimos la gran mayoría. Porque como parte de Club de Lectores teníamos acceso directo.
Claro. No, el trabajo de la red ha sido buenísimo también, claro.
Ella es una persona muy... muy agradable, muy, muy encantadora, nos cautivó a todos y después nos quedamos para que nos firmara, aunque sea, el papelito del caramelo, ¿no? Cualquier cosa. Pero fue muy, muy bueno, se sacaron muy buenas cosas.
Bien, entonces la invitación está hecha para que se acerquen al Club Extremos Lectores en club.extremo.lectores en Instagram, ¿no?
Exacto.
Bien, y... Carmen, Silvia, ¿algo más que quieran agregar?
Bueno, yo creo que un club de extremos lectores, además de lectores, recibe también gente que quiera escribir, porque si no leen, difícil que puedan escribir. Entonces, muchos de los libros que nosotros leemos empujan también a escribir. El otro día, el libro que leímos, el Ancolote de Althusser, tiene una parte que dedica a pensar sobre el discurrir de la conciencia, este, Ulises, ¿no? El uh-huh. Ulises, uh-huh. No se encuentra fácil que el autor discurra sobre la escritura. Y me pareció interesante para aquellos que quieran escribir también, ¿no?
Y yo invitar a la gente a que haga su propio mapa lector, porque es súper divertido. Un compañero haciéndolo, él lo hizo en forma como de enlaces químicos, cada uno le da la forma que quiere, y soñó con la abuela. Después me dice, ah, claro, porque te trae como cosas, uh-huh. ¿no?
¿Cómo,
hagan la prueba?
¿Cómo podemos sugerir que hagan un mapa lector?
Por donde quieran, puedes hacer como territorios, bueno, cuando eras chico, cuando en la adolescencia, en la juventud, pensar, bueno, qué personas te acercaban, cosas para leer, qué leías, los avisos que había en la pared, yo qué sé, las cartas que andaban en la vuelta, un libro que no se podía leer y que andaba ahí escondido, yo uh-huh. Es un lindo ejercicio.
Escribir entonces y conectar los puntos a ver de dónde venimos y hasta dónde estamos. Carmen Ruiz y Silvia Mota del Club Extremos Lectores, muchas gracias por estos minutos en primera edición.
Gracias a ustedes.
Y Juli, nos reencontramos en un mes para esto.
Nos reencontramos en un mes.
Igual la semana que viene estoy por acá.
Con una nueva entrega de primera edición.
¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra?
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.